Vamos a hablar con el psicólogo Robert Pérez sobre este momento de la pandemia en un lugar clave, ¿no? En los establecimientos de larga estadía para personas mayores, los LPEM o residenciales, como los conoce habitualmente la gente. Ante la situación de emergencia que se vive en este momento, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, el CIEN, publicó un documento con una serie de recomendaciones con el fin de aportar acciones tendientes a mitigar los daños que se están produciendo. De eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Robert Pérez, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
Gracias por estos minutos. Robert ha estado el año pasado varias veces con este tema aquí en No Toquen Nada, psicólogo, magíster en salud mental por la Universidad de la República y doctor en salud mental comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús. Es profesor de grado 5 de la Facultad de Psicología y coordinador justamente del CIEN, del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento.
En Uruguay hay 1.278 establecimientos de larga estadía para personas mayores, los LPEM. En Montevideo son 556 y en el interior del país 722 establecimientos. En nuestro país viven en los LPEM 18.679 personas, de acuerdo a las cifras aportadas por María Luján Giudici, la subdirectora de la Dirección General de Salud, en el Parlamento la semana pasada.
O sea, también actualizada esta cifra porque lo dijo en el Parlamento cuando fue con el equipo del Ministerio, ¿no?
Sí, exacto. Bien. Este es del miércoles, si no recuerdo mal, de la semana pasada.
18.679 personas.
Exacto. Y bueno, desde el CIEN, Robert, califican a la situación que están atravesando hoy los LPEM como crisis humanitaria. ¿Por qué?
Bueno, porque justamente una crisis humanitaria es una situación de emergencia, una situación donde está amenazada la vida, la salud, la integridad, la dignidad de una comunidad, de un grupo de personas. Y justamente hablamos de emergencia sanitaria siempre, pero esta emergencia sanitaria está produciendo una serie de crisis humanitarias. Y esto no lo decimos solamente en el caso de los LPN o los residenciales, como ustedes dicen que se conocen habitualmente, no lo decimos solamente de nuestro país, en todo Occidente está pasando esto. Y llama la atención que no se haya tomado este concepto, que en realidad es un concepto que lo que hace es describir una situación de vulnerabilidad de un grupo, de una población, y tratar de generar recursos técnicos, humanos, para atenderla. Y llama la atención realmente, ¿no? No, posiblemente algo que tenga que ver con esto es algo de lo que hemos venido hablando en otros momentos con ustedes y que ustedes lo han abordado en otros temas, el edadismo, el viejismo, las discriminaciones, las representaciones sociales sobre la vejez negativas, y esta noción como que poco impacta, parecería que mueran 10, 20, 30 personas en un lugar colectivo y no genera como una mayor alarma, ¿no? Por eso nosotros pensamos que acá estamos, la definición sería de crisis humanitaria, claramente para estos colectivos y para las personas que están acá, y que es necesario tomar acciones para mitigar los efectos negativos que está teniendo esto y para poder abordar esta situación. Creemos que en este momento es un momento de mucha tensión, que hay que aportar una cuota de calma necesaria para esto. No se debe de abordar una crisis humanitaria es no generar más alarma. Entonces nosotros somos muy cuidadosos y muy respetuosos en esto y queremos aportar la cuota de calma, pero queremos decir claramente que es necesario empezar a tomar una serie de acciones ahora.
¿Por eso entendieron que era necesario realizar estas recomendaciones para dar...?
Exactamente, sí. Dudamos si justamente por el momento de gran conmoción que hay, ¿no?, por el avance de la pandemia, por las cifras diarias, por la tensión que hay de todo el sistema de salud, dudamos si era el momento para plantear esto o no, pero nos pareció que sí, que si no, que hay que tomar medidas ya ahora, y por eso, bueno, este planteo que hacemos ahí, que son medidas propositivas, claramente, ¿no? O sea, no son medidas... llegará el momento cuando pase en esta situación de emergencia, cuando pase esta situación de crisis humanitaria, llegará el momento de evaluar cuando pase esta pandemia, las medidas que se tomaron y si fueron acertadas, y seguramente nos va a dejar muchísimos aprendizajes para, por lo menos para tener la capacidad de mejorar muchas cosas de cómo se venían abordando previo de la pandemia. Uh-huh. Porque convengamos que la pandemia lo que ha hecho ha amplificado situaciones que venían de antes. No apareció ninguna cosa nueva, por lo menos en lo que viene en la situación de los LPM, sino que ha amplificado situaciones que venían de antes. Entonces, bueno, ya llegará el momento más adelante, pero mientras tanto hay que tratar de mitigar los daños, disminuir los daños que se están produciendo día a día.
¿Y qué estructuras existen en los LPM que dificultan una atención integral?
Bueno, yo creo que una de los temas que venimos viendo y trabajando con colegas de otros países y también acá con la Asociación de Familiares y Residentes del EPEM, tiene que ver con la concepción del EPEM. Concretamente, esto sí es bien específico de nuestro país, donde está concebido de alguna forma, si ustedes miran las reglamentaciones, sobre todo el decreto que los regula, está concebido casi como una extensión del sistema sanitario. Está concebido casi como una extensión del hospital y no como un centro de cuidados en sí mismo. Es llamativo, ¿no? Bueno, antes se llamaban casas de salud en la jerga popular y tiene todo hay una tesis preciosa ahí de Mariana Aguirre, una tesis doctoral, donde hace la historia de cómo fueron surgiendo estos centros residenciales que recogen la vieja experiencia del asilo y el asilo que estaba muy ligado al hospital, y de alguna forma eso del siglo XIX se sigue trasladando al día de hoy en la concepción. En los hechos se plantea que la dirección técnica tenga que estar a cargo de un médico, y uno diría, bueno, pero ¿por qué en un centro de cuidado? Tiene que ver si la gente que vive ahí tiene su propio prestador de salud, tiene su historia clínica en los centros de salud. Y sin embargo, eso no llama la atención. Entonces, eso de alguna forma ha facilitado la sanitarizar la atención. Hay una noción casi como natural de concebir esto como un hospital y no como un centro de cuidado. Bueno, eso es un aspecto. El otro aspecto relevante que venimos viendo a nivel internacional también tiene que ver con las propuestas estas masivas, ¿no?, de alojamiento para muchas personas, en muchos casos, bueno, ahí hay diversidad en función de la hotelería, que en función también de los costos que tiene, pero en muchos casos, España, por ejemplo, pasa esto, que hay residenciales enormes, mega residenciales, donde vive mucha gente, y eso se está cuestionando. Los colegas de España están planteando claramente esto. Bueno, ni que hablar acá en situaciones. Las propias autoridades del Ministerio de Salud Pública han planteado, y del MIRES también.
Sí, hay 52 establecimientos categorizados por el Ministerio de Salud Pública como críticos, por ejemplo. Ahora.
Claro. Bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, sin duda, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otras cosas. Y eso no es una información nueva, es una información que se viene dando ya desde hace unos años. El MIRES ya hace unos años viene trabajando en eso, ya ha planteado esto, viene haciendo relevamientos. Y bueno, ¿y por qué no se han tomado medidas antes de esto? Y porque seguramente no ha estado dentro de las prioridades esta población, porque no se ha sabido qué hacer o cómo hacerlo. Y bueno, por eso decía que hoy nos encontramos con una amplificación de algunos elementos estructurales que ya estaban de antes y que seguramente van a estar cuando pase esta pandemia, y capaz que ojalá tengamos la grandeza de poder revisarlos y cambiarlos.
Uh-huh. Robert, vayamos a las recomendaciones. En el punto 4 indican, lo leo textualmente, ocultar información o presentar versiones distorsionadas de la misma a familiares, residentes y o cuidadores. Debe ser considerada una práctica perjudicial que viola los códigos de ética profesional. ¿Les consta que haya sucedido esto?
Sí, nos consta, sí. Nos consta porque tenemos testimonios de familiares que nos han planteado. Nosotros no queremos como... A ver, quienes tienen personas familiares o personas que viven en estos establecimientos conocen que esta práctica en muchos de ellos se da. Y se da más de lo que se... se debería de dar. Sabemos, por ejemplo, tenemos testimonios de en un residencial donde hubo un brote y a las personas que estaban adentro, para no alarmarlas, fue el planteo profesional, para no generarle mayores ansiedades, para no generarle miedo, porque estaban muy pendientes, se las aisló algunas, se tomaron las medidas sanitarias, pero se les planteó que era porque había un problema de cañerías en el residencial, entonces tenían que convivir ahí. Y a los familiares se les dijo eso, pero se les dijo que no le comentaran a las personas que era eso. Y eso es claramente una praxis que yo no dudo que se hace por beneficiar a las personas, pero claramente es una mala praxis. Y claramente da cuenta de no conocer componentes, primero centrales de derechos, pero también componentes centrales de un abordaje en salud mental de las personas. El ocultar información, por eso decimos, es una práctica que atenta contra la ética profesional. Atenta también contra el todo, incluso si lo llevamos al sistema de salud, ya que funciona tan vinculado al sistema de salud, los LPN conceptualmente, la ley de derechos de usuarios tiene, del sistema de salud, dice claramente que uno tiene derecho a conocer el diagnóstico en todos los términos, incluso cuando si hubieran situaciones donde la persona tenga alguna dificultad de comprensión, porque puede haber un proceso de demencia, de deterioro cognitivo, hay que generar las estrategias para que la persona vaya comprendiendo básicamente lo que está pasando, su situación. Entonces, bueno, alertamos sobre eso, que porque esto, entre otras cosas, lo que genera, paradojalmente, ya sabemos, está estudiado esto, genera más miedo, más ansiedad, porque algo está pasando y no se sabe qué es, no se puede poner en palabras, no se puede elaborar. Entonces, aparte de atentar contra la ética, es una muy mala praxis profesional ocultar información. Claro, lo que pasa es que la información tiene que ser dada de forma acorde para pensar, dar una información de este tipo y cualquier información que sea esto, es parte de una intervención. No es agarrar y decir, mira que tenés COVID y ahora te vamos a... No se trata de eso. Se trata de trabajar con las personas y se trata de que las personas comprendan qué les está pasando y que puedan ser partícipes de su tratamiento, de su rehabilitación, de las medidas, de lo que atañe, porque en definitiva son medidas que atañen a su vida, a su cuerpo, a su sí mismo. Entonces, bueno...
Acá no hay un problema, Robert, que lo hablamos con vos en alguna oportunidad, el otro día con la gerontóloga Paloma Navas también de España. ¿No hay un problema de ese trato de abuelitos o de trato de como niños a los adultos mayores, de no contarles todo?
Y yo creo que sí, Joel, porque se fue por algo se hace esto, pero por algo se naturaliza también. O sea, porque puede haber algún profesional que cometa un error de decir, bueno, está, yo como no sé nada de vejez, sé mucho de otra cosa, pero no sé de esto, o sé de esto, pero tengo una formación que realmente no es gerontológica, ¿no? Es más geriátrica, más para atender la enfermedad, no conozco de esto, y pienso que lo mejor hacer es esto, bárbaro, pero ahí se están jugando los prejuicios y se están jugando el desempoderamiento que tiene esta población. O sea, está totalmente vulnerable a las decisiones que toman otros. Y eso es lo que nosotros queremos llamar la atención para ir cambiando hoy. Hoy es necesario empezar a generar instancias de diálogo. Tiene que circular la información, tiene que ser clara. No puede circular solamente en las personas que están ahí. No puede circular a media lengua, como se dice, o dicho y no dicho, o directamente con engaños. Los familiares tienen que tener la información clara y no puede circular solamente por medio de un WhatsApp, que alguno decía, a veces el WhatsApp parece un parte de guerra. Los cuidadores y las cuidadoras que trabajan ahí, que es un sector totalmente invisibilizado, están sufriendo mucho también con todo esto. Y sí, se están enfrentando como pueden y con las herramientas que tienen, con una capacitación que a veces no es la mejor y con los miedos y también con las condiciones de vida porque tienen un salario muy bajo. Entonces, hay que tomar esto globalmente y generar instancias de promoción de salud mental. Ahí es donde nosotros decimos que es posible hoy ya mitigar los daños que se están produciendo.
Uh-huh. En el documento también señalan que en situaciones de crisis humanitaria, como la que se ha generado ante el fallecimiento de varias personas en el EPEM, varias de ellas en situaciones poco claras, es común que se produzca una situación de anomalía en el entorno cercano. ¿Cuál es la anomalía del entorno cercano? Un poco para saber a qué se refiere.
Sí, de anomia, sobre todo nosotros decimos, ¿no? En el entorno cercano, que podría ser una anomalía, pero en realidad nosotros hablamos más de anomia. Uh-huh. En el sentido de que, claro, falta, esto es esto mismo que estaba diciendo yo recién, no hay palabras, no hay, o sea, ¿cómo entendemos una situación? Y para entender una situación X, una condición de salud de cualquier, pensémoslo en cualquiera de nosotros, una situación X de salud o una situación, una crisis X familiar o lo que sea, necesitamos construir determinados relatos en torno a eso. Necesitamos pasarlo a palabra uh-huh. para poder pensarlo y generar un movimiento de simbolización. Eso es lo que rompe con la anomia, justamente. La anomia, claro, es la falta de palabras, es la falta de pensamiento. Y pensamos que en este momento, no lo decimos ahí en el documento, pero lo agrego yo ahora, estamos en un momento que a nivel general parecería que estamos como en un estancamiento del pensamiento globalmente, ¿no? Como que la estamos como esperando que pase, esperando que las vacunas hagan efectos, y estamos como en un estancamiento del pensamiento para pensar esto. Y eso es terrible, nos puede llevar. O estamos a discursos que dicen lo mismo un día y otro y otro. Y son discursos que no generan como alternativas. Entonces, bueno, en el caso de los LPN nosotros pensamos que hay que abordar esto, pero hay que abordarlo desde la perspectiva de salud mental. Ajá. Nosotros decimos la perspectiva de salud mental comunitaria. ¿Qué dice la salud mental comunitaria? Si los problemas de salud mental se producen en la comunidad, hay que abordarlos ahí mismo, y con los elementos, y tienen que participar las propias personas en eso. Entonces, eso es un poco, por ahí va nuestra propuesta en términos globales.
¿Cómo impacta en la salud mental este encierro y el no ver a los familiares? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Digo ahora, porque nosotros hablábamos con vos el año pasado, a mediados de año, ahora ya un año y pico de encierro. ¿Qué evaluación hicieron ustedes desde el CIEN?
Bueno, en aquel entonces ya nosotros planteábamos, ¿no?, los efectos de esto, y sobre todo los efectos que tenía el que las personas no participaran de estas decisiones, ¿no?, que no se las consultaran, sino que básicamente, en la mayoría, no en todos, es cierto que tampoco es en todos, pero en la enorme mayoría, las recomendaciones fueron que se acordaran con el director técnico, básicamente, y preservó cuidado desde la vida física y no desde la integridad de la persona, que incluye su vida psíquica, su vida anímica y de los afectos. Un año después, sin duda, la situación es bastante más compleja porque viene con el cansancio y el daño acumulado de todo ese tiempo. No voy a abundar en estudios que por todos lados dicen, pero aparte no se necesita ser profesional. Yo creo que las personas que están en estas situaciones lo viven cotidianamente. Bueno, el aumento de ansiedad, depresión, algunos hablan de estrés postraumático, que es una categoría muy lábil, pero que es suficientemente ilustrativa de la situación que se está viviendo. No está evaluado cómo eso está repercutiendo en otras patologías, cómo eso está repercutiendo en la vida física, ya no solo en la anímica, sino en la vida física. Está poco evaluado eso, pero sin duda el miedo, la ansiedad, la depresión se vienen aumentando. Y eso en las personas que están ahí adentro y también en los familiares. Pero también en los trabajadores, que las cuidadoras, los cuidadores.
Sí, ustedes también tienen un punto que recomiendan allí, ¿no? Hacia directamente los cuidadores.
Porque nos parece que es un error pensar en abordar esto individualmente o solamente con una población, porque están todos, de alguna forma se van retroalimentando en esto, y el nivel de sufrir justamente eso es lo que plantea la salud mental comunitaria, que un problema de salud no es una condición individual, sino que es algo que se construye en una rama vincular, colectiva, de afectos, de comunicación. Entonces, hay que pensarlo en cómo se aborda en estos, por lo menos en estas tres poblaciones que son las que están afectadas en esto y que vienen sintiendo. Hay una, bueno, lamentablemente, ¿no? Es feo esto que voy a decir, pero una de las torturas que se emplean lamentablemente en forma habitual en el mundo es tener a una persona en una situación de exposición y donde pasa mucha gente y cada tanto alguno que pasa le pega y otros siguen pasando y no. ¿Qué hace eso? Que la persona esté continuamente generando con los músculos tensos para tratar de evitar ante cualquier persona que pasa, tratar de evitar un golpe. Y esa es la tortura, justamente, se termina más autodestruyendo la persona que por los golpes que le den en ese momento. Salvando todas las distancias y en un plano más simbólico, hay algo de eso acá. Te está esperando una mala noticia continuamente. Y no hay espacios para hablar eso, no hay espacios para participar de eso. No hay espacios, como que es algo que viene y yo no puedo hacer mucho para poder enfrentar eso. Por lo menos, capaz que hay cosas que no, seguramente muchas de las situaciones de muerte o de baño no se pueden evitar. Tal vez la mayoría hubieran sucedido, aunque esto se hubiera hecho, pero seguramente se podría generar instancias de duelo, de diálogo. Uh-huh. En los residenciales de la muerte en general no se habla, ya no se hablaba antes de la pandemia, en general. Que eso es parte de la concepción, nuevamente insisto, de esta concepción del residencial como una extensión del sistema de salud.
Acá un oyente interpreta, Robert, lo que vos decís de no pensamiento, y se lo interpreta en el sentido de que el pensamiento consiste en lo más propio que tiene de habilitar movimientos para la construcción de algo mejor, de soluciones, de cambios beneficiosos en el durante. A ver si te interpretó bien el oyente, yo creo que ibas por ese lado. O sea, como que se está esperando el efecto de la vacunación, pero más o menos en una inercia.
Sí, sí, por ahí, sí. Y porque se viene diciendo básicamente como que hay... Falta como pensar, abstraerse, falta nivel de abstracción para poder pensar estas situaciones en sus consecuencias más globales. Va por ahí, sí, y falta pensar, o sea, cuando uno, la teoría es práctica, ¿no? O sea, cualquier cosa que hacemos tiene una teoría atrás, aunque pensemos que somos re prácticos y lo hacemos porque lo hacemos, atrás seguramente hay una teoría que tiene que ver con qué explica eso que estamos haciendo y a qué universo corresponde eso, a qué universo de pensamiento, de ideas, de prácticas, de acciones.
Robert,
y la vida es práctica.
¿Se contactaron con ustedes desde el gobierno?
No, hasta el momento no hemos tenido contacto oficial ninguno. Tenemos, sí, contacto con algunas autoridades a partir de alguna actividad que hemos hecho, pero en ningún momento, ha sido más bien invitaciones que hemos tenido nosotros, pero en ningún momento hemos recibido como Centro Interdisciplinario de Envejecimiento ninguna solicitud específica hasta el momento.
Bien, Robert Pérez, que es el coordinador de ese Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, psicólogo, docente de facultad. Como siempre, un placer escucharte un rato reflexionar sobre estos temas en este momento. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos por lo menos presentar estas líneas que son respetuosas, pero que son divergentes y críticas y que estamos convencidos que son necesarias ponerlas a funcionar. Así que gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.